When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Muy buenos días, tardes, noches, escucha, donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Roberto Cavazos y esto es La Linterna Mágica de Miguel Cane. Hola, Miguel.
¿Qué tal, mi querido Roberto? ¿Qué tal, queridos escuchas? ¿Cómo están ustedes hoy?
No estamos realmente aquí, otra vez por la magia del podcast. Estamos aquí grabándoles por adelantado el saludo porque Miguel se va de parranda.
Sí, ando de gira artística. Cuando ustedes estén escuchando esto, yo estaré en Guadalajara echándome una carne en su jugo. Una torta ahogada.
¿Vas nada más a la carne y la torta?
No, voy a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a visitar caras conocidas, a ver amigos escritores, porque aunque ustedes no lo crean, mi oficio verdadero es ser escritor.
Bueno, tu otro oficio, porque la verdad es que sí. Tienes paralelos.
Pues la verdad es que tengo varios oficios, pero mi primer oficio fue ser escritor. Y pues voy a rendirle culto a mi oficio, a rodearme de libros, que no necesariamente significa que vaya a comprar libros, porque pues como está la situación, no lo permite.
Pero a ver, espérate, Guadalajara. Por allá vive uno de nuestros escuchas, ¿no?
Así es que se van a llevar ustedes una gran sorpresa ahora que escuchen esta edición especial de La Linterna Mágica.
Escuchas. Linterna Mágica.
Dixo.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Raúl Fuentes. El día de hoy pues estoy con mi amigo, mi gran amigo, Enrique González.
Hola, yo soy Enrique González y estoy aquí también acompañando a un gran amigo que tenemos de visita en la capital de Jalisco.
¿Qué tal? Soy Miguel Cane, el titular de este podcast, y en tiempo flotante no estoy en Ciudad de México, donde habitualmente grabamos este podcast, sino que me encuentro en el corazón de Guadalajara, Jalisco, en la colonia Loma Bonita de Zapopan, Jalisco, más bien, donde me encuentro aquí con los buenos muchachos, que son celebridades por todo lo alto reconocidas aquí en Guadalajara.
Pero pagamos nuestras multas como cualquier ciudadano.
Pero sí son estrellas de la radio aquí en Guadalajara, Jalisco. Y ellos me hicieron favor de invitarme a cotorrear con ellos en su programa. Y yo les devuelvo el favor. Y estamos aquí cotorreando en La Linterna Mágica, en una transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí. ¿Cómo están, muchachos?
Pues muy bien. Yo estoy muy contento de que por fin nos podemos sentar nosotros tres a platicar de lo que más nos gusta, que es el cine.
Sí, yo igual. La verdad es que la invitación, llegué un poco tarde, me disculpo. Esto tendría que haberse grabado un poco antes, pero estoy muy contento de poder sentarnos aquí. Ya te estamos pagando un poco. Yo, por ejemplo, fui a México hace ya algunos meses a grabar este podcast.
Es verdad, pero y Raúl es nuestro único escucha. Entonces, pues,
oye, ¿quién va a escuchar este podcast entonces?
Roberto Cavazos va a escuchar este podcast.
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Robert, te mandamos saludos.
Una cadena de favores aquí, ¿no? Él nos escucha, lo escuchamos.
¿Todo? Exacto, todos nos escuchamos porque tu voz es mi voz. Y pues bueno, para que no se pierda la costumbre, ya tenemos aquí nuestra fanfarria que anuncia nuestra primera sección, que es... Gracias, Fede. El top 10 de la semana cortesía de Canacine. Canacine nos provee de la información y no es responsable de las opiniones que vertamos sobre las películas que se presentan. Una vez más, gracias, Canacine. Tú nos las presentas, yo les doy en la madre. ¿Qué tenemos en el número 10, mi querido Raúl?
En el número 10 creo que es la mejor película del año. Yo lo he estado repitiendo como merolico, que es la película de La Llegada de Denis Villeneuve.
Sí, Delicatessen. Cine Delicatessen. Me encantó también a mí.
Pues yo ya había dicho aquí en el podcast que es probablemente una de las películas de arte más caras de la historia, pero me da gusto de que se haya mantenido ya casi un mes en cartelera, va tres semanas. Pero pues bueno, aunque ha tenido casi 45,000 asistentes, 580,000 asistentes, perdón, 42,000 nada más en la semana pasada, 580,000 asistentes. El asunto a mí lo que me da es un poco de pena que la gente va a ver Arrival y no le entiende.
Esperando ver el Día de la Independencia 3, o no sé, incluso hasta E.T., ¿no? Un poco de eso.
Pero te ha dicho la gente, literalmente, ¿no le entendí, Miguel, a la película?
Sí, sí, me ha tocado gente que me ha dicho, es que no la entendí, o sea, es que no pasa nada.
Pues es que, a ver, hay que ir con el enfoque de que la película no es de acción, para empezar. No va a haber putazos, no va a haber balaceras, no va a haber invasiones acá, uno contra uno, gringos contra aliens, no.
No me sorprende, digo, sinceramente, que la gente no le entienda. Dicen lingüística. En la película, imagínate lo que hace la gente cuando le dices lingüística.
Se desmaya.
En shock. Nada, que es triste, pero bueno, de verdad nada que no me sorprenda. Mis padres fueron profesores de educación básica. Entonces las historias estas de terror de gente que no entiende cosas, las conozco desde hace décadas.
A ver, sí, estoy viendo que además está en el número 10, lo cual quiere decir que seguramente la próxima semana no va a estar de regreso ya esta película, y es probable que ya la quiten. Entonces, si podemos hacer un poco de labor para que la gente vaya a verla, porque creo que sí es una chingonería de película.
Y sí, y abra los ojos y ponga atención y guarde su celular y haga todo eso que muchas veces estamos dejando de hacer en el día a día, poner atención a lo que está pasando frente a nosotros.
Pues básicamente es el contexto en el que yo había dicho desde mi reseña moreliana sobre Arrival, y sigo pensando que es definitivamente una película muy importante. Déjate tú si es de ciencia ficción o no, pero es una película sumamente importante. Y en el número 9, ¿a quién tenemos?
Al Doctor Strange, a Benedicto Cumberbatch, el británico, que a todos nos cae bien, por lo menos a mí me cae bien.
Pues es el hechicero supremo.
El doctor Centella en los cómics, ¿te acuerdas?
Claro, era el doctor Centella en los cómics de novedades, le ponían doctor Centella, sí. Porque doctor extraño pues resultaba así como que medio extraño.
Sí, le ayudaba siempre a los cuatro fantásticos cuando están demasiado tontos para resolver los problemas.
Sí, y a los hombres X también les ayudó, contra Drácula.
Y a Nilius.
Sí.
Si no hubiera estado Cumberbatch, ¿la película sería buena? ¿La sostiene solo él o hay algo más que ustedes le vean?
Tilda Swinton.
¿Sí?
Sí.
Puta, a huevo.
Digo, obviamente Benedict Cumberbatch es como por la, sí, la sí, cual la gente va a verla, ¿no? Pero creo que Tilda Swinton, creo que también. Es que el papel no es como tan grande. No estoy haciendo ningún spoiler aquí, pues, pero no sale tantísimo.
No, pero es un personaje que sí es importante y además ella es muy carismática, pero pues bueno, ha demostrado que lo mismo es carismática en películas de arte o independientes que en grandes cosas comerciales como Las Crónicas de Narnia. Ajá. O esta, ¿cómo se llamaba? Michael Clayton, ¿no?
Ah, Michael Clayton con George Clooney.
Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, el Doctor Strange le ha ido muy bien, me alegro. Ya va en el número 9, así que probablemente también como igual que como La Llegada, pues ya va bajando, también ya va entrando en su quinta semana de exhibición. Entonces, pues la verdad es que no le ha ido realmente mal. En México lleva reunidos 260 millones de pesos.
Yo por ahí leí que ese ha sido el mejor estreno como de una primera película. O sea, le fue mejor que Iron Man 1, que la de Hulk, que la de Thor, que la del Capitán América. Entonces es muy buena señora.
¿Y nadie ha tenido algún dato de que la gente no le entiende esta?
Pues hay gente que no sabe quién es el personaje, pero pues como que no les importa porque como pertenece al universo Marvel, dicen, ah, todo está bien. Además, pues ahí ya hay como referencias y alusiones, y no es spoiler decir que en una escena post créditos aparece el dios del rayo, ¿no? Entonces, pues, o sea, pues,
no, para nada.
No, pues la verdad es que ese sí no es spoiler, porque sabes que va a haber una escena post créditos. Sí,
pero y no, pues, ¿con quién?
Ay, pues es el dios del rayo. El
dios del trueno.
Sí, pues ya lo dijiste ya. Sí, ya.
Pues qué, ay, además, no, ya. Ay, además son cinco semanas de exhibición ya. O sea, quien no la haya visto o no lo sepa ya. Exacto, o sea, pues ya. En el número 8 tenemos a Macho. No pienso hablar de esta película. Ya dije lo que tenía que decir acerca de ella, así que nos pasamos al número 7, El Contador con Batfleck. El Batfleck.
A Enrique sí le gustó. Yo no la vi, pero a Enrique sí le gustó.
A mí sí me entretuvo. Sí. La verdad, sí, digo, sí. Alguna vez yo, no sé si te lo dije a ti, pero los Doritos con salsa, limón y chile a mí me gustan a veces. No siempre estoy esperando quesos franceses.
Pues mira, yo no sé, pero luego la gente que come cualquier cosa luego acaba haciendo cualquier cosa. Y digo, en fin. Y en el número 6 que tenemos,
La Chica del Tren, que tampoco vi.
Ay, Dios mío, no.
Pero que guácala, ¿no?
Guácala.
¿En serio guácala?
Ay, guácala. Quisieron hacer otra Gone Girl y guácala.
No, o sea, no voy a verla. Confío en ti, en serio.
Amiga, préndele fuego a tu billete de 100 pesos y te vas a entretener más.
Ok.
No, pues pobre Emily Blunt, neta. Bien. En fin.
Aquí el número 5 sí me sorprende porque pues es la primera semana.
Sí.
Que es la de Espiando a los Vecinos con
Zach Galifianakis, John Hamm, Gal Gadot y Demi. ¿Es Isla Fisher? Ah, sí, es Isla Fisher. Iba a decir Demi Lovato. Perdón, pero sí es Isla Fisher. Pues mira, no la pude ver porque ya cuando fue la cuando fue la función de prensa, yo estaba en otra función de prensa viendo otra película. Entonces, pues ahora sí que se me juntó el lavado con el planchado, no la pude ver. Pero el contexto que pude reunir por parte de miembros del gremio que la fueron a ver fue de así. Y en Rotten Tomatoes le ha ido del nabo.
Como 20% o algo así, ¿no?
Sí, una cosa bajísima. O sea, John Hamm, what happened?
Pues nada. Del alcoholismo lo dejó un poco dañadito.
Ay, ¿cómo serás? Mira quién saca la nota rosa, ¿ya viste?
No, pero sí es cierto.
Sí.
Estaba pasando por el divorcio, creo que se iba a divorciar de Jessica Stein.
Que no hubo divorcio, que fue separación nada más. Y miren, ya no voy a caer en sus provocaciones porque luego me regaña Roberto Cavazos de que aquí hablamos de la nota rosa.
Saludos, Roberto.
El alcoholismo no es nota rosa, es una enfermedad. Cálmense.
Ok, ese fue el número 5, Espiando a los Vecinos. No tenemos mayor referencia de ello, pero si usted la vio, mándenos un tweet con el hashtag Linterna Mágica y cuéntenos qué fue lo que le pareció. En el número 4 tenemos a Naomi Watts en Presencia Siniestra.
Ni idea, no la he visto. Ay, disculpen.
Yo solo sé que aparece también el niño de Room, aparece Jacob Tremblay. Pero quedó pésimo. Si la anterior le fue mal en Rotten Tomatoes, creo que esta tenía como 10 o menos de 10%.
Sí, a esta le fue fatal. Y todo lo que todo mundo ha coincidido en decir es que es como un rehash de Ring, con la misma actriz, con otro niño igualmente expresivo o falto de expresión, a según. Pero que es una temática sobrenatural bastante poco lograda y que, pues, Naomi Watts, what happened?
Pues a ver, ¿qué ha hecho otra cosa mala como para estarla ya colgando ahorita?
Diana.
Sí. Yo no recuerdo. Bueno, no.
Y aquella cosa que hizo con Matt Dillon de El Hotel de los Miserables o como se llamara, aquel que era sobre un refugio para motociclistas sin hogar, que también era infame.
No la he visto, pero sí, las deudas se acumulan también. Otra separación. No, otra cosa ya no.
¿Ves Roberto Cavazos como no soy yo? Luego, aquí en el...
Muy extraña, porque antes del... O sea, después del 4 sigue el 2 y luego el 3 y luego el 1.
Sí, qué cosa tan rara, ¿no? Pero vamos a seguir el orden lógico de la numeración. Pues. Y en el número 3 está Trolls.
¿Sí viste Trolls o no?
Yo no vi Trolls.
¿Y no se te antoja verla o
no? No, se me antoja verla. Yo ya no tengo niños. Yo no tengo niños en mi vida, así que no tengo por qué andar yendo a ver esas cosas.
Yo no tengo niños y fui a ver Trolls. No
es. Ay, tú porque tienes un niño interno bastante presente y omnipresente.
A ver, la cosa es que yo iba con toda la disposición de salirme al cine cuando entré. Y la cosa es que pues la pasamos muy bien mi acompañante y yo, nos reímos muchísimo, los chistes funcionan en su gran mayoría y a pesar de que Alex Sintek y Belinda sean las voces protagónicas, están muy bien. Tengo que decir que
sorry,
lo siento, sí me gustó la película.
Yo sí pienso ir a verla, confío en Raúl.
Ay, no sé, a mí me dijeron que la música de Justino Timberlake está muy buena.
Justino Timberlake, alias el Badulaque, está muy bien, pero francamente yo I don't know. Digo, no tengo. Una de las grandes ventajas que tiene el tener ya 20 años de dedicarme a esto es que ya no tengo que ver absolutamente todo y no tengo que ver lo que no quiero. Y esta fue una de las cosas que dije, no se me antoja y no quiero. Pero pues le ha ido muy bien. La han visto 3 millones de personas en México, así que pues algo tendrá. Entonces, pues está bien. Aparte de la música de Justin Timberlake o las voces de Alex Ingert, Alex Sintek y Belinda. Nada, yo no voy a caer en en nota rosa como ustedes pretenden hacerme caer.
Esa es nota roja.
Ay, no, en todo caso sería página de ciencia, ¿no? Porque el injerto capilar, pues es más bien como una cosa de ciencia, ¿no?
Página blanca. Oye, en el número 2 está la secuela de Jack Reacher sin retorno, una película que tampoco he visto.
Ah, pero yo sí, súper convencional.
Sí, ¿verdad? Sí. Ni siquiera le llega a las de Misión Imposible, ¿verdad?
No, es lo que yo comentaba con Roberto la semana pasada, que pues no sé qué onda, o sea, no sé por qué Tom se le metió entre ceja y ceja que quiere ser gran héroe de acción. Y bueno, Tom como si lo conociera. En realidad yo debería referirme a él como ese hombre, porque siempre me había referido a él como ese hombre, pero luego la gente no sabe a quién me estoy refiriendo, entonces tendría que decir Tom Cruise. Entonces, bueno, Tom Cruise no sé por qué se le ha metido entre ceja y ceja que tiene que ser una estrella de acción, y por eso ha hecho un montón de películas de acción buscando que se conviertan en franquicia.
Pero es que tiene 30 años siendo una estrella de acción desde Top Gun. 30 años, no es cualquier cosa.
Ya lo sé, pero es que en realidad en Top Gun no es una estrella de acción. Top Gun es una película de aventuras más que una película de acción.
Bueno, Días de Furia. Digo, Días de Furia, Días de Trueno.
Días de Trueno. ¿Quién se acuerda de Días de Trueno?
Yo.
Se acaba de acordar. Ah, pero sí es una. O sea, sí, el molde le queda bastante bien, ¿no? A Tom Cruise.
Bueno, si quieres, desde Misión Imposible.
Misión Imposible, que tiene 20 años.
20 años, ¿no?
Pues sí, pero Misión Imposible tampoco es exactamente una serie de películas de acción. O sea, tiene momentos de acción, pero es una especie como de thriller. Pero como quiera que sea, no sé, aquí se vuelve mucho más convencional. Y ese es el problema que tiene, que es así como que súper convencional.
Pues hay que brincarnos al primer lugar ya.
Sí.
Pues sí, vámonos al primer lugar, que pues por supuesto, si usted escuchó la semana pasada, sabrá que esta semana repite en el número 1 de la taquilla mexicana, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, escrita por J.K. Rowling, dirigida por David Yates, con este niño, el chico de Nessa, ¿cómo se llama?
Eddie Redmayne.
Exactamente, Eddie Redmayne y la Catherine Waterstone, y Dan Fogler, que la verdad es el que se roba la película.
Dan Fogler es lo único por lo que vale la pena ver la película, porque esta película debería ser Animales Fantásticos y dónde aburrirse, o dónde tirar la hueva, o dónde dormirse.
Ay, cómo eres malo. A mí sí me pareció. A mí me pareció mona y eficiente.
Mona y eficiente.
Mona y deficiente.
Eficiente.
Imagínate que te dijera alguien que te describiera así. Es mono y eficiente. ¿Te gustaría?
Con platillos, ¿no?
Pues no sé. No. Mono y eficiente. Pues bueno, no faltaría. La verdad, soy bastante mono y soy bastante eficiente. Oh. Pero me gusta pensar que tengo otras cualidades.
Exactamente. Entonces no creo que te haya gustado tanto la película.
A mí me parece que es solamente un derroche de efectos especiales y nomás porque aparece este señor, Dan Fowler, pero todo lo demás es aburridísimo, no tiene sentido.
Ay, mire, a mí se me queman las habas porque pase algún tiempo y salga ya en doméstico y todo, y mucha más gente la haya visto para poder comentar algo que sucede con la trama, un giro de trama que tiene, que se me queman las habas por decirlo, pero ese sí no lo puedo soltar porque eso es un mega spoiler.
¿Al final de la película?
En el clímax de la película. Uh-huh. Y dices... Pero pues ni modo. Pero bueno, supongo que J.K. Rowling sabe qué es lo que está haciendo.
Ojalá.
Sí, yo creo que sí. Pues su cuenta bancaria dice que sí.
Sí, sí.
Pues bueno, eso fue el top 10 de la semana. Gracias, Canacine, una vez más. Y pues ahora estamos escuchando Fede, nuestro postproductor, está colocando ahora. Ahí está la fanfarria para anunciar las noticias de la semana. Y bueno, pues esta semana estamos aquí en la FIL, pero vamos a mencionar también algunas cosas relacionadas con el mundo del cine, como que Wes Anderson no andaba muerto, andaba de parranda. Y mientras está preparando su próxima película que va a ser de animación, se dio un tiempo para filmar un corto de 3 minutos, que es un comercial para la cadena de modas H&M.
No sé, nada, no lo he visto.
Pues bueno, yo sí lo vi. Les puedo decir que, ¿qué opinan ustedes de que esté haciendo algo para H&M?
A mí me parece que está bien. Digo, siempre que las marcas les den libertad a los creadores, ya lo hizo Scorsese, lo han hecho otros directores, Coppola también. Entonces...
Lynch.
Sí, exactamente. ¿Te acuerdas de estos anuncios que salieron hace como 15 años? Eran de un coche, ¿no?
Audi. Audi.
De Audi, ¿no? Ajá, había un corto de González Iñárritu, uno de Wong Kar-wai, uno de Guy Ritchie.
De Ang Lee.
Yang Li.
Todos protagonizados por Clive Owen, que era el conductor, the driver. Uh-huh. Pero en este caso, bueno, Nicholas Winding Refn y David Lynch habían hecho anuncios de perfume. Roman Polanski había hecho anuncios de modas para Casa Dior. Y en este caso, pues bueno, Wes Anderson, que es una persona muy, muy consciente de su atuendo y considerada una persona, una vanguardia en el mundo de la moda, pues hace esto para H&M, que a mí la verdad sí me sacó un poquito de onda que fuera
esa marca comercial.
Sí, ¿sí? O sea, bueno, no.
¿Dos peldaños arriba?
Dos peldaños. Pues no sé, digo, ha habido gente que ha hecho anuncios para Gap, que es, creo que Spike Jonze hizo uno para Gap. Uh-huh. Pero al menos no es C&A, que digo que es ya así como que lo único, lo que sigue es Walmart, ¿no? Pero bueno, el corto es muy bonito, es de temática navideña, está ambientado en un tren, que es una de las obsesiones
de Wes Anderson.
Y está protagonizado por Adrian Brody, que pues, o sea, yo no sé qué pasó con la carrera de Adrian Brody, que pues ahora está haciendo anuncios, ¿no?
No hizo una vez más el personaje de Dalí, no volvió a interpretar a Dalí en otra película que no era Medianoche en París. Yo como que me quedé con esa idea.
No tengo ya, yo le perdí la pista, ¿sabes? Después de que se tardó como 400 años en poder sacar la película de Manolete, que finalmente solamente se estrenó en España y que fue un fracaso espectacular.
La pusieron en Netflix.
¿Sí la pusieron en Netflix?
Sí, sí.
Pero es que es una cosa intragable la película esa. Yeah. Pero pues bueno, eso es la... Ah, pues sí, ya está viendo Enrique el corto y entonces está viendo que es bien bonito y todo muy armónico y todo, pero dices, al final de cuentas, pues X. Pero pues bueno, espero que Wes Anderson se haya entretenido mucho, que haya ganado suficiente dinero para poder continuar con su película de stop motion, que está anunciada para 2018. Que es... Ah, sí, Manolete con Penélope Cruz, by the way, y sí está disponible en Netflix. Y tiene el fabuloso rating global de 1.5 estrellas. ¡Wow! ¡Qué horror! Pero pues bueno, estamos en la fil. ¿Y qué notas relacionadas con el cine ha habido aquí al respecto, mis queridos?
A ver, yo lo que suelo hacer en la fil desde hace muchos años es sí buscar libros que tengan que ver pues con temática, con teoría cinematográfica, a lo mejor sobre algún director, algún actor. Bueno, actor casi no, a menos que fuera como de Chaplin, pero que cuenta más como director, tal vez. Pues no sé, yo aquí tengo un librito, no sé si quieres que hablamos de este librito que tengo aquí en mis manos.
Ay, no, Dios mío, qué barbaridad, qué vergüenza.
Es un libro que está en la fil, está, bueno, podemos decir que está en la editorial del Sexto Piso.
Él lo distribuye Sexto Piso.
Sí, lo distribuye Sexto Piso, aunque la editorial es Impedimenta. Y es un libro que se llama Pequeño Diccionario de Cinema, Salud, Miguel.
Gracias, Cane, perdón.
Para mí, tómanos amateurs, escrito por el gran... Mira, como voy a parafrasear a Roberto. Es un libro escrito por el egregio Miguel Cane.
¿Por qué te da pena que hablemos de tu libro?
Ay, pues no sé, pues oye.
A ver, tiene mucha utilidad para mucha gente, uh-huh. Y lo digo en serio, no porque estés aquí a mi izquierda. Es un libro sumamente útil para gente neófita y para los que ya aman el cine desde hace años. También es muy disfrutable estar leyendo ahí y recordar algunas cosas que luego la memoria le falla. No tenemos tu memoria.
Pues mira, ahí está el libro y...
Ya, hagamos algo. Yo hoy lo voy a abrir en cualquier página.
A ver.
Patty Duke. ¿Qué nos puedes decir, Patty Duke? Yo voy a leer el libro y tú me dices a ver qué tan buena...
No, pero no es que querrías más bien que te lo dijera y que lo cotejes con el libro, ¿no? Más bien.
Exacto.
Bueno, Patty Duke es una actriz que ganó un Oscar en 1962 por La Maestra Milagrosa, junto con Anne Bancroft. De hecho, es una de las raras veces donde se han llevado la dupla mejor actriz y mejor actriz de soporte. Creo que volvió a ocurrir nada más en El Piano. Y también eran Holly Hunter y Anna Paquin, y hacían el papel de madre e hija. Aquí eran maestra y alumna, que era sobre la infancia de Helen Keller. Patty Duke tuvo una vida miserable. La madre prácticamente la vendió con unos explotadores que le cambiaron el nombre, porque su verdadero nombre no es Patty Duke, es Ana María. Era Ana María Duke. Ella falleció después de que se publicó el libro, de hecho.
Sí.
Le hice su panegírico para el periódico. Lo pasó muy mal. Era bipolar y fue la primera estrella de cine bipolar, abiertamente bipolar, que habló acerca del trastorno, porque la gente no entendía lo que era el trastorno bipolar, y ella le dio una cara, ¿no? Y también es famosa porque actuó en la clásica película de culto El Valle de las Muñecas, que es tan mala, tan mala, tan mala, pero tan mala que es buena.
Ok. Bueno, de hecho, hace unas horas tú me dijiste que cómo era posible que no la hubiera visto.
No, yo lo que dije es que lo que le suelo decir a mis amigos homosexuales es qué clase de homosexual eres que no has visto El Valle de las Muñecas. Los heterosexuales no están obligados a haber visto El Valle de las Muñecas, pero los homosexuales definitivamente sí.
¿Por qué?
Porque esa película es el epítome del camp. Y el camp es una de las características que nos define culturalmente a los queers.
¿Como el programa de Batman, de Adam West?
En cierta forma también es camp, pero es ligeramente distinto. El innuendo es, el subtono, el subtexto es diferente, sí.
¿Cómo te estaba molestando?
¿Como Liberace?
Ándale. Sí, pues Liberace es una figura, claro, y además Liberace definitivamente es una figura icónica del, pues, del gremio, sí.
Ok. Oye, además de decir que, bueno, el libro, obviamente lo que todo lo que dijo Miguel sobre Patty Duke, pues sí, está obviamente en el libro que él escribió y que tiene unas ilustraciones muy, muy bonitas ahorita.
Ah, pero esas no tienen nada que ver conmigo. Esas ilustraciones las hizo Ana Bustelo, que es una gran, gran ilustradora que vive en Madrid.
A ver, embellecen también pues, las letras. Por ejemplo, aquí estamos viendo a... ¿Quién es ella?
Delfín Seydig.
Ah, ok.
Es Delfín Seydig, caracterizada como en la película de Shandy Elman, la película de Shandal Ackerman, y ese es François Truffaut.
Este está muy bonito porque es una ilustración de François Truffaut con tres diferentes etapas de Antoine Duanel.
Que Antoine Duanel es su
Jean-Pierre Léaud,
que es su alter ego, ¿no?
Sí. De hecho, yo le veía como cierto parecido, no sé, un poco a lo mejor a Christian Bale cuando estaba niño, pero a lo mejor ya estoy yo alucinando.
Pues no sé tú, pero a lo mejor sí. Pero bueno, sí, es Ana es una gran, gran ilustradora y es un gran trabajo. Y de hecho, el libro, aunque está disponible también en edición digital, donde se pueden ver también ahí las ilustraciones, en realidad el libro gana muchísimo más en su edición en papel, definitivamente. Y sí, en efecto, es uno de los libros que se ofreció aquí en la... En la FIL, aquí se presentó en su momento hace 3 años y sigue vigente y se sigue vendiendo en algunos stands y también está disponible en librerías como El Péndulo en Ciudad de México, ¿no?
Oye, ¿y una segunda parte de este libro o una ampliación del mismo no has pensado? ¿No?
Yo sí, pero pues bueno, es que hay que aclarar que la editorial Impedimenta se encuentra en España. El libro es español. Se publicó originalmente en España en la primavera de 2013, antes de que yo me regresara a vivir a México. Y pues la intención existe, de hecho tenía también yo otra idea que le había propuesto al editor. No es ningún secreto que tengo un proyecto de libro que se llama 100 noches en el cielo, que son 100 reseñas de películas que no existen. Okay. O sea, películas que se filmaron y se perdieron, o que se quisieron filmar y nunca se pudieron, como en Napoleón de Kubrick. O películas completamente imaginarias, como una secuela de Kramer contra Kramer, ¿no? O...
Tú tenías un guión, bueno, una idea de guión de Kramer contra Kramer, ¿no?
La idea que tenía yo si la digo aquí y alguien la picha en Hollywood, pues bueno, finalmente lo puede hacer porque los personajes pues no son míos, son propiedad de Columbia Pictures, así que pues, la idea que yo tenía era que el personaje, o sea, Dustin Hoffman y Meryl Streep se iban a reencontrar 35 años más tarde. Ya maduros, muy maduros, seguían divorciados y se reencontraban él ya con una pareja, con una relación estable con una pareja más joven, ella en este momento sola en su vida, y se reencontraban porque el hijo Billy, que ahora sería interpretado por alguien tipo Matt Damon, está a punto de convertirse en padre, pero la compañera, que no están casados legalmente, solamente su compañera, al dar a luz al bebé, muere de preeclampsia y entonces él se queda con un bebé recién nacido y se establece otra vez una batalla en las cortes, como lo que ocurrió en Kramer versus Kramer, pero en esta ocasión es Billy contra los padres de la difunta madre de su hijo.
¿Oye, y quiénes eran estos padres? ¿Diane Keaton?
pues no sé, podrían ser Diane Keaton y Steve Martin, ¿no? Sería interesante ver a Steve Martin en un papel dramático que no lo habíamos visto, yo creo que desde El Prisionero Español, ¿no? Mm. Y obviamente habría un personaje interpretado quizás por Amy Adams, que sería una, una simpática o bondadosa pediatra neonatóloga, que es la que estaría luchando por salvar la vida del bebé. Y Kerry Russell podría ser el papel de la, de la difunta. Yo no sé, o sea, digo, en realidad yo soy muy malo para esto de la casteada. A Roberto Cavazos le consta que soy pésimo para las casteadas, pero bueno, esa era una idea que yo tenía y que formaba parte del borrador de este proyecto de 100 noches en el cielo, pero pues nunca lo pude llevar a cabo porque pues mi editor como que me dijo que le gustaba la idea y todo, pero pues yo entiendo que tiene muchas otras ocupaciones y tiene muchos otros intereses en los cuales ocuparse, ¿no? Pues por lo mismo es que no hay una secuela del diccionario aún y no sé si la vaya a ver.
Oye, ¿y la idea de hacer la secuela de Kramer contra Kramer es porque los querías ver juntos otra vez? ¿Porque esa película a ti en particular te llama la atención por algo? ¿O tienes muchas secuelas por ahí en el librero?
No, o sea, bueno, Kramer contra Kramer es para mí una de las películas más importantes de la década de los 70. De hecho, es de las que cierran la década de los 70. Yo me acuerdo que a mi jefe Paco Ignacio Taibo I le había parecido un drama chapucero y nefasto, pero principalmente lo que a él le preocupaba era que en esta película los personajes que suponía que eran los adultos responsables estaban actuando como un par de niños caprichudos y se estaban llevando entre las patas a un niño de verdad. O sea, de esa manera le llegó a afectar a él como espectador en la crítica de cine que hizo para la revista Proceso en el 79 o en 1980, que creo que poco nos estrenó aquí en México la película, de ese modo le llegó a él a afectar. O sea que la película sí estaba conectando en algún nivel subliminal o subconsciente con los críticos también. Para mí la película es importante y digo, cuando hice el proposal para 100 noches en el cielo, pues básicamente una de las cosas que me ocurrió es una secuela que no exista de una película que fue muy famosa, podría de hecho ser viable, es esta. Digo, han pasado ya casi 40 años de que se estrenó Kramer versus Kramer y pues básicamente sería ahora tan absurdo porque ahora Dustin Hoffman no puede abrir una película. Por eso el papel tendría que hacerlo alguien como pues Matt Damon, porque pues Ryan Gosling está muy chavo y además pues no, o sea, pero los personajes siguen creciendo en edad y no sé si así fuera Kramer Meeting Kramer, que esa era la idea que yo le había puesto de título. Porque además el otro giro de la subtrama, el otro giro de la trama sería que los Kramer separados se juntan para apoyar al hijo y finalmente acaban descubriendo que todavía se quieren y tienen un romance otoñal que obviamente acaba con la muerte de uno de ellos. Pero
porque están viejitos.
Pues oye.
Ah, en un acostón.
No. Ay, este hombre. Pero tú solo piensas en eso.
¿Por qué un amor otoñal iba a terminar la muerte de uno de ellos?
Pues porque no los vas a dejar juntos, ¿no? Sería como que muy complaciente, ¿no?
Pues sí, pero podrían separarse por cualquier otra razón que sea la muerte. No sé, a lo mejor ella consiguió un trabajo de bibliotecaria en Nepal.
Digo, no, bueno, te digo que a mí no se me da la casteada y... En fin.
Porque claro, lo contrario de complaciente es matar a alguien.
Sí.
No sé, algunas veces si piensas, dices, hijo, mano, a ver cuándo acechan a este personaje, cuando hay algún personaje, sobre todo en las series de televisión, que decimos, bueno, ahí está la piedra.
¿A quién matarías? Porque vamos a brincar a series en cualquier momento. ¿A quién matarías de las series de televisión actuales?
Híjole, mataría a uno de los personajes de How to Get Away with Murder, pero creo que ya me hicieron ese favor. Entonces, ese sería uno de ellos, porque dices, Dios bendito, pero qué horror.
Yo más que matarlo, lo dejaría en coma para que entonces ahí siga, pero sin hacer nada.
A Sheldon Cooper.
Ay, sí. Bueno, como se lo hicieron a una de las actrices en la versión original de Muchachitas, ¿no? Que por haberse negado a hacer no sé qué cosa de promoción, pusieron a su personaje, pues su personaje lo pusieron en coma durante toda la telenovela.
No recuerdo a quién, pero sí. Si no los mataban así, ¿verdad?
Pues en esa época sí se estilaba. Pero bueno, pues ya hablamos demasiado acerca de mi libro, pero ¿qué otras cosas hubo aquí ahora en la FIL que vieran ustedes, que fueran cosas que pudieran apreciar un buen cinéfilo o que puede buscar un buen cinéfilo en las librerías?
Hay unos libros también que bueno, yo haciéndole promoción a Sexto Piso y sus libros que distribuye, los de Rata Naturae, que yo creo que sí pueden encontrar también en el péndulo, que son libros especializados en alguna serie o alguna serie de películas. Este, por ejemplo, está el de True Detective, que a mí me parece de los mejores, porque son los relatos que se utilizaron en la primera temporada de la serie. Hay, por ejemplo, un pedacito del Zaratustra, está completo el cuento de la llegada de Cthulhu de Lovecraft, está por ahí unos cuantos poemas, y entre cuento y cuento hay varios ensayos de un académico que, bueno, da la explicación y en qué momento Pisolato mete la referencia y por qué la mete y todo esto. Ese es, me parece, de los mejores. Y hay también uno sobre Game of Thrones, hay uno sobre Walking Dead, hay uno sobre The Wire, hay uno sobre Los Sopranos, no sé, de las series, sobre todo las series de HBO, hay muchísimos de esos libros.
Es que los españoles son medio snobs para esas cosas, ¿no?
Pero son buenos, es que son buenos. Yo tengo, mira, de hecho hace muchas files, hace como 20, unas 15 a lo mejor, compré un especial sobre David Lynch y otro sobre los Coen, y el libro de los Coen es un libro de 600 páginas, y de la última película de la que hablaban era el de Big Lebowski. Entonces imagínate si estuviera actualizado ahorita, sería un libro de 1200 páginas.
¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero bueno, también vimos unas, también llegamos a ver algunas novedades editoriales muy bonitas de libros de arte. Los de Taschen.
Ah, sí, bueno, los de Taschen siempre son muy bonitos. Nos encontramos un libro gigante de pasta dura de los 40 años de Taxi Driver.
Okay.
Y se veía bastante bien.
Típico Taschen, ¿no?
Sí.
Entonces en tu coffee table.
Sí.
Para cuando entre la gente.
Pues sí, pero es una cosa enormísima y única y exclusivamente dedicado a Taxi Driver.
Sí. Había otro sobre series de televisión, que de hecho lo tengo yo aquí.
Sí, sí, sí.
De los últimos 25 años. Había otro de Andy Warhol.
Sí. Muy bonito. Y también están los imprescindibles de Taschen, ¿no? Que es el cine de los 30, de los 40, de los 50, 60, 70 y 2000.
Y estábamos hojeando también sobre movie icons, ¿no? Los iconos del cine.
Sí, pero ese me pareció que estaba así como que un poco sesgado, porque como es una especie de calendario, entonces solamente pueden colocar a una persona en el día de su nacimiento. Entonces había, y casi siempre se coloca gente que se hizo famosa en los últimos 20 años para que la gente que lo compre realmente, pues sí, o sea, por cada Liza Minnelli que te ponen a un Leonardo DiCaprio, o una Uma Thurman, o a una Natalie Portman, ¿no?
Una Amy Adams, ¿no?
Ay, ¿tú qué tienes en contra de Amy Adams, pues?
No me cae bien, pero ya después de haber visto La Llegada, ya estoy dispuesto a ver una que otra cosa.
Yo te dije que tenías que ver La Llegada.
Sí.
Y me dice, ¿por qué no me advertiste que iba a llorar? Pues para que veas que no suelto spoilers con tanta facilidad como tú y Roberto Cavazos creen. Sí,
me conmovió muchísimo. Yo espero que Roberto para estas fechas ya haya visto La Llegada.
Yo también espero que sí haya alcanzado a verla en el cine, y que nos hagan sus comentarios al respecto después el buen Robert Cavazos, para ver si también llevó sus Kleenex para chillar.
Espero que se la
pase. No, él es un hombre muy hombre y él no llora.
Está bien, no. Yo sin conocer mucho a Roberto, puedo decir que es una persona muy sensible. Yo creo que sí puede sacar el moco y la lagrimita viendo, no sé, incluso los... Bueno, todos sacamos la lagrimita en los 10 primeros minutos de OP. Yo creo que Roberto podría ser uno de esos.
Pues no sé, es una incógnita, un misterio de ese hombre que se llama Roberto Cavazos.
Oye, yo acabo de rastrear ya por fin.
Ajá.
El libro de Silence, ¿sí está en la fila?
Ándale,
de Shushaku Endo.
Sí.
Autor japonés.
Sí, la novela es de 1966, además.
Exactamente, es del 66. Llegó a manos de Martin Scorsese a finales de los 80s.
Sí.
Y es el título de su nueva película. Y es la que más ha querido hacer en los últimos 25 años.
Lo sé, y le ha costado un trabajo enorme levantarla. Y lo comentábamos hace 8 días que vimos el tráiler. Obviamente, los ecos que se sienten son ecos a La Misión. Y es una cosa muy bella lo que se alcanza a ver en el tráiler. Nadie ha visto todavía la película completa. Entonces hay que esperar y ver a ver qué pasa, pero hay mucha expectación, ¿no?
Sí, pues es que sería su primera película en 4 años casi después del Lobo de Wall Street. No ha vuelto a hacer nada más.
Sí, sería su primera película en 4 años, pero pues bueno, ya nos extendimos bastante aquí en esta sección de las famosas noticias del día, que bueno, en realidad, como estamos aquí de visita en la FIL, pues en realidad solo ha girado en torno a libros. Y pues vamos a hablar ahora de las reseñas de la semana. ¿Qué les parece?
Sí, yo tengo muchas ganas de que me cuentes qué te pareció la película de Sully, la última película de Clint Eastwood.
Porque tú le tienes un rencor acendrado a Clint Eastwood porque eres un hippie liberal.
Porque a mí me cagan sus películas como director. Me cagan.
¿Todas?
No todas. Unforgiven me parece que sí es una obra maestra. Pero
por Cartas desde Iwo Jima, ¿no?
No, Invictus, no.
Ay, bueno, Invictus creo que no le gustó ni a Mandela.
Gran Torino, no.
Guácala.
Río Místico, no.
Ay, Río Místico no está tan mal.
Million Dollar Baby, no.
Million Dollar Baby está muy bien hasta cierto punto en el que de repente se convierte en un chantaje.
¿Qué otras cosas horribles? Ah, la de Jersey Boys, no. Bueno, esa más.
Ay, bueno.
Hasta el final horrible.
El Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal.
Más o menos, ese era con Kevin Spacey, ¿no?
Ajá, y John Cusack.
Y John Cusack, no.
Dios mío. No, ¿qué te puedo? De las que acaban de mencionar, yo solamente me gusta mucho Mystic River. El resto sí me parece que es un viejo neceando un poquito con sus ideales.
Pues bueno, obviamente, pues después de American Sniper, Y a Raúl le está dando aquí una embolia. Ay, claro que no. Pues es que me has visto la cara, pues.
No, bueno.
Ahora el Clint Eastwood de la silla vacía, ¿no? El Clint Eastwood recalcitrante y vetusto.
También.
Ay, Bota J. Edgar, que bueno, también.
Mira, más allá de la vida.
Ay, ese es horrible también.
El prostituto.
No, ese llama el prostituto, se llama el sustituto.
Cartas de Iwo Jima, La Conquista del Honor.
Que es Banderas de Nuestros Padres.
Sí, bueno, ahí está la de Million Dollar Baby, que son de las últimas de México. Deuda de Sangre ni la Virgen, ¿este es del espacio?
No, pues.
Creo que la última buena, así regular, la de Poder Absoluto, que es de hace 20 años casi.
Ay, ¿cómo serás?
¿Los Puentes de Madison?
Ay, qué horror. Pero Los Puentes de Madison también la dirige él, ¿sí?
Sí, son películas.
Qué horror, director. con razón Meryl Streep sobreactuaba con tan terrible abandono. Los Imperdonables sí me parece una gran película. Este Mundo Perfecto no me gusta nada.
No te, pues ajá.
Pero es que a nadie le gustó. Yo creo que ni a Kevin Costner le gustó.
Un Mundo Imagínate. Perfecto.
Ay, la de Un Mundo Perfecto no, qué horror. Pero pues J. Edgar, Jersey Boys, a ver, Francotirador y pues ahora Sully. Pero pues, oh, hijo, es que déjame hablar de Sully. Pues, si no, esto va a acabar durando aquí 4 horas y luego me van a decir que cómo se notó que hizo falta Roberto Cavazos para controlarnos, sí, con el látigo. Pues mira, todos sabemos lo que ocurrió en el accidente del vuelo 155 en el Hudson. Uh-huh. De hecho, es Sully Milagro en el Hudson. Este es el título que le pusieron aquí en español. Y son Tom Hanks y Aaron Eckhart como los pilotos. Tom Hanks hace el papel de Chesley Sullenberger, que le dicen Sully. Laura Linney aparece prácticamente desperdiciada en el papel de su esposa, Lorraine. Y la película gira en torno a estas dos cosas, ¿no? Por un lado, el accidente, y por otro lado, las consecuencias del mismo, ¿no? El juicio, la investigación para ver de quién fue la culpa, la responsabilidad, si fue de la aerolínea, si fue del personal, etcétera, etcétera. Y vamos, la película es muy correcta, pero es sumamente conservadora en sus juicios autorales. No sé, a mí la verdad la película me aburrió mucho.
Y mira, estoy viendo que dura 1 hora 36 minutos. Es de las películas más cortas que ha dirigido.
Pues es que no puede, es que en realidad cuenta lo que tiene que contar. Eso por lo menos se le puede considerar que sí es eficiente en ese sentido. Cuenta lo que tiene que contar como lo tiene que contar. Pero la película a mí, la verdad es que yo ya sabía cómo acababa el asunto del avión. Y más o menos había seguido el caso. Entonces más o menos ya tenía una idea. Entonces, a mí francamente llegó un momento en que me ganó el tedio. Tom Hanks está bien, pero es casi imposible que Tom Hanks esté mal.
Exacto,
en cualquier cosa, ¿no?
Y te quería preguntar, ¿se toma alguna licencia poética la película o se va paso a paso contando lo que sucedió con, o sea, no es un documental ahí medio ficcionado, nada más para que se entretengan.
No, no, sí hay, sí hay momentos.
O sea, ¿qué quieres contar la película? ¿Por qué les interesó esta historia?
Pues porque es una historia realmente interesante, pero pero no sé si Clint Eastwood era la persona indicada para contarlo. A lo mejor me hubiera gustado más dirigida por Paul Greengrass, por ejemplo, pero pues también me gustaría que mi mamá tuviera ruedas y fuera autobús y me sacara a pasear, ¿no?
Bueno, a ver, Paul Greengrass hizo una película muy interesante
llamada United
93,
es cierto,
sí, 93. Que es una película sobre el avión que no se estrelló
en Washington, sino que se estrelló en los bosques cerca,
Pittsburgh,
¿no? Cerca de Pittsburgh, sí.
O sea, en Pittsburgh.
Que, y se estrelló porque lo estrellaron los pasajeros, ¿no? Para evitar que...
Los últimos 10 minutos de la película son...
Tensión. Y aquí la tensión se construye, pero luego se diluye porque luego viene todo lo que es el juicio, la corte, un proceso que es oneroso y bla, bla, bla. Y entonces el personaje de Sully tiene momentos en los que duda de sí mismo. Es la búsqueda de la fe del hombre en sí mismo y quizás en Dios. Y no sé, francamente siento que Clint Eastwood en efecto ya está muy mayor y la película es competente y está bien hecha, pero mejor que ustedes cuéntenme qué les pareció 8 Days a Week.
A ver, yo te quiero contar ahí. Fíjate que de esa película platicamos también Enrique y yo, pues en otro programa, en el en nuestro programa. Y lo que yo decía era que pues era muy difícil buscar como un ángulo.
Nuevos ángulos para los Beatles, ¿no?
Porque yo creo que desde el grupo musical, o al menos de los artistas del cual más se han hecho documentales,
pero
historias.
Pero más se ha hecho más de todo, ¿no? Ajá. O sea, creo que no hay un aspecto de la historia de los Beatles que no se haya explorado ya, ¿no? Desde las infancias de ellos, cómo se reunieron, cómo se hicieron famosos, sus excesos personales, sus mujeres, cómo conocieron a sus mujeres, cómo dejaron a sus mujeres, sus hijos, la muerte de John, la separación del grupo,
el legado artístico,
bla 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 bla, su influencia. Incluso está la bellísima película de Julie Taymor de Across the Universe,
que horrible.
No, es bellísima.
Horrible, la odio esa película.
A ver, desempate, tú dinos.
¿En serio?
A mí sí me gusta.
Es, a ver, nada más para ubicar, es el musical este que se van enamorando y desenamorando a partir de
canciones
que empiezan en una playita con este actor tan guapo, él.
Jim Sturgess.
Sturgess, con el que después ya no
es
pasó
la directora
nada.
De Frida.
Sí, claro.
Ah, no, sí es un bodrio.
No, pero visualmente es bellísima. Ah, no pueden decirme que no.
Sí, visualmente es bellísima.
A eso es a lo que me refiero. ¿Y qué es el cine si no contar historias a través de imágenes? Y las imágenes ahí eran hermosas.
Visual, pero sí, pero es lo único que tiene, imágenes hermosas
y una música hermosa. Ahí está, sí. Entonces.
Tiene secuencias horribles, esa que en la que sale Salma Hayek acá.
Ah, pero se supone que están drogados y sale Bono.
Miguel, es un pastel lleno de Nutella, con chantilly, con mermelada de fresa. El maple.
Oye, pero a ver, ya. Es a ver, bueno. Estábamos hablando mejor del documental de los Beatles.
Y volvamos
¿no?
Entonces, a ver, que de los Beatles hay mucho.
Sí, entonces lo que yo decía es que creo que Ron Howard agarró este ángulo que es más o menos interesante, que es qué pasó en esos 4 años en el que ellos hicieron como estos tours del 62 al 66, sus años de tour, ¿no?
Ajá.
En Estados Unidos, que es.
Y en Europa. En Estados Unidos llegaron en el 64.
Ajá.
Y nada más hicieron dos años de tour en los Estados Unidos. Su último concierto fue en el Shea Stadium en agosto del 66.
Que ellos ya decían que estaban tocando de la mierda.
Japón también, ¿no? Van a Japón.
Van a España, van a varios lados.
Van a Italia.
Aquí nunca vinieron, pero bueno.
Hay una cosa que me gusta mucho del documental, que es que rescata el testimonio de un periodista llamado Larry Kane.
Ajá.
Que cuenta cómo fue que se inmiscuyó, porque él no quería cubrir a los Beatles hasta que le dijeron que tenía que ir a cubrirlos. Y también una cosa que se me hizo interesante, bueno, a ver, tratándose de Ron Howard, pues invitó a actores y actrices, ¿no? Entonces, claro. Que por un lado rescata el testimonio de alguien que sí fue al concierto, como Whoopi Goldberg, y otro que fue Sigourney Weaver,
sí,
me parece.
Pero desde dos ángulos muy distintos, porque mi amiga Sigourney, perdón, ya no voy a hacer ese gag. Ya nada más que se acabe este año y nos olvidemos de Dory.
De buscando
a Dory, me voy a olvidar del gag de mi amiga Sigourney. Sigourney Weaver lo cuenta desde el punto de vista de que ella, pues, finalmente era hija de privilegio. Mm. El papá era el presidente de la NBC, entonces pues ella tuvo acceso al programa de Ed Sullivan y pudo ver a los Beatles en vivo en la tele antes que mucha otra gente, mientras que Whoopi Goldberg era hija de una señora que limpiaba oficinas.
Sí, acá el momento en el que Whoopi Goldberg cuenta cómo llegó, o sea, que su mamá le compró los boletos pero no le dijo, o sea, dijo súbete al metro y ve, acompáñame, no te voy a decir a dónde, y cuando ella ve que llegaron al Shea Stadium a ver a los Beatles, pues incluso se le corta la voz a Whoopi Goldberg cuando cuenta esa anécdota, es muy bonita.
Pues sí, pero pues mira, los Beatles siempre van a como que apelar a los sentimientos y a las emociones de muchas generaciones, porque hay gente que incluso nació 20 años, los millennials nacen 20 años después de que se separan los Beatles, y sin embargo, hay gente que se conecta emocionalmente muy fuerte con los Beatles, y quizás lo que hace Ron Howard en 8 Days a Week es precisamente mostrarnos este ángulo desde el ángulo del espectador, que es muy hábil porque eso no lo habíamos visto. Quizás yo solamente recuerdo haber visto el ángulo del espectador hacia los Beatles en la primera película de Robert Zemeckis, que es una comedia medio boba, pero que a mí yo le tengo cariñito, hace muchos años que no la veo, pero le tengo cariñito, que se llama I Wanna Hold Your Hand, que es básicamente la historia de un grupo de beatlemanas, que entre ellas está esta Nancy Allen, que después fue Mrs. Brian De Palma y que es la villanaza de Carrie, y luego fue la sheriff en Robocop, que son un grupo de muchachas jovencitas que se meten escondidas al Hotel Plaza para conocer a los Beatles cuando vienen precisamente en el febrero del 64 al show de Ed Sullivan en Nueva York, que es la primera vez que vienen a América, ¿no? Y era una comedia y era muy, muy desenfadada y todo, nada que ver con el estilo, aunque ya se dejaban ver algunas cosas de las que le gustan a CMX, ¿no? Mezclar la historia real con la ficción y meter elementos en el tiempo que puedan servir, que se sientan casi reales, como lo que hizo en Forrest Gump o lo que ahora más recientemente acaba de hacer con Aliados, de la que hablaremos ahora dentro de 15 días que se estrene. Entonces, por ahí van más o menos los tiros con esa película, pero Ron Howard lo que hace aquí es hablar al espectador desde lo que percibió el espectador de los Beatles en esas giras de conciertos, que sí me parece bien interesante, y la verdad es que me parece muchísimo más interesante que Sol.
Sí, sin duda. A mí no me gusta Ron Howard, tampoco me parece también un director bastante de poco pelo, pero el documental
no seas cruel nomás porque pues
a ver, las películas de Dan Brown,
ay, guácala. Ah. Pero está Frost Nixon, que no está tan mal.
Esa no la vi, pero la de Rush me gustó.
Ah, en Rush sale Roberto Cavazos, por cierto.
¿A poco?
Claro, y sale en cámara y toda la cosa, y hasta líneas tiene.
¿A poco? Ah, la voy a volver a ver entonces. Sí, ahora que ya lo ubico de cara.
Sí, pues, ahí, de verdad, que no digas Roberto Cavazos que no pensamos en ti.
¿Qué hace? ¿Qué hace en la película?
En la secuencia de la conferencia de prensa, él es uno de los periodistas.
Ah, ok, perfecto.
Ahí aparece nuestro estimado y fino amigo. Entonces, para que veas que ahora sí que él sí conoce de cerca a Ron Howard y trabajó con él. Y sí, es un director que es desigual, a veces hace cosas realmente muy logradas como Rush, como Frost Nixon, y luego hace cosas infames como Mente Brillante, que
guácala, yo creo que es de las peores películas de los últimos 15 o 20 años.
Sin embargo, es una de las peores películas de los últimos 15 o 20 años, pero tiene una de las mejores actuaciones femeninas en los últimos 15 o 20 años, me refiero a la de Jennifer Connelly precisamente. O sea, pero ahí Jennifer Connelly es como el proverbial diamante en medio del fango, porque sí. Russell Crowe estaba intragable en esa cosa.
Esta película es insoportable.
Ay, bueno, pero pues ahí tienen nuestras recomendaciones de esta semana. 8 Days a Week está en distribución exclusiva de Cinépolis. Y Sully abre distribuida por Warner Brothers a nivel nacional. O sea que lo van a poder ver en prácticamente en todos lados. Y usted sabe a lo que le tira, pero básicamente, si no ha visto todavía Arrival, La Llegada, mejor vaya a ver Arrival en vez de Sully. No se va a arrepentir.
Buena recomendación.
Mejor doblete de Arrival.
Así es.
Pues sí.
Pero pues ahora que ya hablamos en nuestras reseñas de la semana, nuestro siguiente tema a colación es los, precisamente hablábamos de la literatura y el cine. Hace rato estábamos diciendo acerca de esto, y no de los libros que tienen que ver sobre el cine como arte, sino los libros que se convierten en arte cinematográfico, ¿no? Eso es un tema que resulta bien interesante, porque luego llega la gente que me dice, ay, es que ¿para qué leo el libro si ya vi la película? O hay gente que también me dice lo contrario, ¿no? ¿Para qué veo la película si ya leí el libro? ¿Ustedes qué opinan al respecto de este consabido dipso dúo?
Sí, me parece el debate más falso y más bobo de la historia.
O sea, ¿Se te hace?
Son dos productos completamente diferentes, absolutamente diferentes. Puedes disfrutar uno y el otro te puede parecer, y no tiene nada que ver, me parece. Si un libro es mejor que la película, es un falso debate. Es
una bagatela, me parece.
Pues no sé, ¿tú qué opinas, Raúl?
A ver, hay algunos libros que son, hay algunas películas que son muy fieles al material original, y por lo tanto, a lo mejor, pues uno puede pensar que se pierde el tiempo, pero no sé. Por ejemplo, estoy pensando en la novela de 2001 de Arthur C. Clarke.
Ajá, que esa sí es básicamente una novelación, porque él solamente había escrito el cuento de The Sentinel. Y luego él y Kubrick trabajaron en el guión, y luego Clark hizo la novela mientras Kubrick filmaba.
Pero, por ejemplo, tú ves la película de Kubrick, que es, no sé, un gran clásico de la ciencia ficción, número uno, y luego lees la novela y atas todos los cabos sueltos que a lo mejor no quedan claros en la última gran secuencia del viaje por Júpiter.
Exacto, porque son cosas que son, no son verbales, ¿no?
Ajá. Entonces eso yo creo que ese díptico pues hace muy buen match. Estoy pensando, a lo mejor yo leí la novela de Las Horas de Michael Cunningham.
Ajá.
Y vi la película de Stephen Daldry. Y wow, o sea, a mí me parece mucho mejor la película que la novela. Y aún así quedan elementos que Daldry no rescata de la novela, y que me parece que pues hacen
mancuerna. Sí, ahí lo injusto a mí me parece que es comparar o decir mejor o peor en función de, por ejemplo, Kafka. O sea, se ha intentado llevar al cine varias veces y siempre han fracasado, pero porque se les compara con la novela de Kafka. Entonces, ¿para qué la metamorfosis o el proceso que la llevan en los
Orson Welles?
Pues es un ejercicio audiovisual. No se le puede decir, ¿es mejor que la novela? Hombre, pues no. Qué bueno que le hizo el intento de ponerle un poquito de movimiento a una novela insuperable. 1984 también. Me parece que no hay manera de superar esa narrativa. Y con
John Ford es una película correcta.
Sí, es la que dirige Michael Radford, con música de los Eurythmics, por cierto.
¿Qué haces? ¿No la haces porque no vas a superar el libro? Pues no.
No, y de hecho la película es portentosa, pero también debe ser una de las cosas más deprimentes que se han hecho en la vida. Y no solamente por el hecho de que es la última película en la que aparece Richard Burton, que ya se estaba muriendo cuando la hizo. Sí, es muy demoledora y todo, pero hay libros que son virtualmente infilmables también. Y entonces,
¿cuál?
Uf, mano, cantidad. Hay libros que son virtualmente, pero que se acaban filmando. Uh-huh.
Es que esa es la cosa, porque ese es uno de los argumentos.
A ver, déjame pensar.
Los detractores utilizan, ¿no?
No.
¿Cómo se atrevieron, no?
O sea,
¿Cómo se atreven?
Echaron a perder Dune. David Lynch echó a perder Dune.
Bueno, es que Dune es demasiado complicada como para filmarse en una película nada más. Funcionaba mejor como miniserie de televisión, aunque la miniserie que se hizo resultó ser bastante pobre porque no tenían los recursos. Pero si Dune en algún momento la retomara HBO o Netflix, o una cadena o una plataforma con recursos, y pudieran hacerla como realmente la envisionó Frank Herbert, podrían hacer toda la saga, que son como
6 libros, ¿no?
Los originales son 7 libros, y después el hijo de Frank Herbert hizo una serie de precuelas, de las precuelas, de las precuelas, hasta llegar a nuestros días, para conectar todo el universo de Dune con el universo real que conocemos nosotros, y son como 40 novelas, y la verdad es que algunas funcionan muy bien.
Infilmable para mí, Bolaño.
Pues agárrate que por ahí ya, bueno, hace siglos que se corre el rumor que se va a filmar una versión de los Detectives Salvajes. De hecho, el rumor que se corre es que la película que está haciendo Alfonso Cuarón en México podría ser los Detectives Salvajes o no. Es uno de los muchos rumores, porque no se sabe nada, nada más se sabe que se está filmando en México, en Ciudad de México, pero no se sabe si es una película de época, y si es una película de época, si es Los Detectives Salvajes o no, ¿no? O sea que no hay modo de saberlo, pero lo que sí se sabe es que desde hace muchos años, además, Diego Luna y Gael García Bernal estaban en cierta forma vinculados con ella.
María Purísima.
Pero te digo, no se sabe mucho, pero sí, es infilmable. Pero ya se filmó, de hecho, hay una versión, una película italiana de una novelita Lumpen.
Ah, bueno, pero es muy distinto. O sea, yo te estoy hablando de una novela como los Detectives Salvajes o 2666.
Que esa cosa es infilmable.
Me refiero a Bolaño con sus novelas. Digo, tiene muchos... Amuleto también tiene un par de textos que me parece que pueden funcionar. Uh-huh. Pero ni 2666 ni los Detectives me parece que son... Sería... deja de voluntarioso lo que se requiere ahí. No hay necesidad, no hay manera de que eso tenga coherencia, no hay manera de que eso tenga fluidez en la pantalla, me parece a mí.
Yo recuerdo algo que decía Kubrick, que para hacer una gran película tenías que valerte como de una historia hasta cierto punto mediocre. Que, creo que sí era un argumento importante, porque de esas pequeñas historias él hacía como grandes películas, él podía fluir de manera mucho más sencilla. ¿Tú te acuerdas de una cita que era más o menos parecida a eso?
Sí, de eso sí me acuerdo. Por eso es que, por ejemplo, eso está muy relacionado con su filmación y adaptación de El Resplandor, por ejemplo, sí. Donde él mandó llamar a Diane Johnson para ayudarle a hacer el screenplay, y luego Diane Johnson, de hecho, la que hace la cita es Diane Johnson en una entrevista que ella concede al respecto de la filmación de The Shining, y esa es una de las razones por las que Stephen King, por ejemplo, resiente profundamente la adaptación de Kubrick, ¿no? Dice que es como un coche bellísimo que no tiene motor.
Qué interesante, porque McCarthy también, Cormac McCarthy, cuando intentan la carretera, no hay manera de compararlas, y no creo que tampoco sea filmable McCarthy. Y Dickens sí funciona, estoy pensando en los extremos, ¿por qué Dickens funciona tan bien? Es una pregunta que le suelto a ustedes dos.
Pero Dickens pertenece a una época en la que no existía el cine. De hecho, no existía ninguna otra forma de entretenimiento más que la letra impresa y las novelas por entregas, los folletines.
El folletín.
Y entonces eso era lo que hacía Charles Dickens.
El primer escritor de series.
Claro.
A ver, por qué supuesto. Buena respuesta. O sea, por eso Dickens es tan fácilmente, y estoy entrecomillándolo, adaptable al cine.
O a la televisión.
O a la televisión, exacto. Y eso no ocurre con la gran mayoría de los autores del siglo XX. Mm-hmm. Fitzgerald también es muy complicado llevarlo al cine. Y parecería fácil.
De hecho, Fitzgerald ganaba dinero haciendo guiones para películas.
Y las dos películas que hay del Gran Gatsby me parece que son muy mediocres.
Bueno, a mí, yo prefiero francamente la de Robert Redford y Mia Farrow, por mucho.
Por mucho.
Por mucho,
¿pero
por mucho.
¿Es una buena película?
Comparada con el desaguisado de Baz Luhrmann, sí. Sí. Digo, no me parece la mejor película del mundo, pero me parece una película honesta. La de Baz Luhrmann no me parece una película honesta, en el sentido de que es básicamente un capricho de Leonardo DiCaprio, disfrazado con mucho oropel, para tratar de engañarnos y hacernos creer que él y Tobey Maguire y Carey Mulligan no están pasados de edad, ni de peso, ni de muchos aspectos para hacer esos personajes. Robert Redford sí estaba pasado de edad, Mia Farrow estaba pasada de edad, Sam Waterston estaba pasado de edad, Karen Black estaba pasada de edad. Sin embargo, Jack Clayton era un gran director y lo supo hacer que se manifestasen, porque finalmente él sí consigue una ambientación de los años 20 que se sentía más genuina. Y en los años 20 finalmente la gente que tenía 20 y tantos años en realidad ya parecía que tenían 30 o más, porque ya es en esa época el índice de mortalidad era mucho más bajo. Entonces, cuando tenías 30 años estabas prácticamente in your middle age, y esa se supone que es la edad que tiene el personaje de Gatsby, 30 años, y creo que tenía 35 Robert Redford cuando hace el Gran Gatsby, y Mia tenía como 28. Y sí, es un poco aburrida, en el sentido de que trata de ser tan fiel al texto que se vuelve un poco aburrida. Y en cambio la de Luhrmann, aunque en ciertas formas es más fiel al texto porque los diálogos son verbatim, lo que hace es que todo es espectacular, 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 espectacular. Y llega un momento en que dices, ya, o sea, estoy indigesto, por Dios, para, porque me voy a desmayar. Y por lo mismo prefiero una que la otra, pero Fitzgerald sí, en efecto, es prácticamente infilmable, igual que Folk. O por ejemplo, ahorita Kirsten Dunst va a hacer su debut como directora con una versión cinematográfica de La Campana de Cristal de Sylvia Plath, que a mí me parece una novela prácticamente infilmable. Existe una versión cinematográfica de los años 70 que tuvo muy mala
acogida.
Muy mala acogida, y básicamente desapareció sin que nadie se quisiera acordar de ella. Porque La Campana de Cristal, para quienes no la conocen, es la única novela de Sylvia Plath, famosa escritora suicida estadounidense, que se mató en 1963 a los 30 años de edad. Gwyneth Paltrow hizo una película sobre su vida hace unos 10 años, que probablemente sea lo último realmente bueno que hizo la Paltrow en su carrera antes de volverse Goop. Y la novela es infilmable porque es una historia sobre una persona que atenta contra su vida y que sufre un colapso mental. Y la película de los 70 estaba así como que súper sacarina y con un rollo positivista, porque sí intenta suicidarse, pero ocurre entre escenas, nunca lo vemos. Y al final de cuentas la chica sobrevive y ay, ahora sí quiero ser feliz. Y Kirsten Dunst ya dijo que ella quiere contar la historia tal como la escribió Sylvia Plath, ¿no? O sea, dura y demoledora. Y esto fue porque cuando estaba filmando Melancolía, uno de los libros que le dio a leer Lars von Trier fue precisamente La Campana de Cristal. Entonces, pues, no sé cuál vaya a ser el resultado. De por sí, todos sabemos que Hollywood y, bueno, los espectadores no suelen ser muy cálidos para coger este tipo de temáticas, ni mucho menos cuando son películas dirigidas por mujeres.
Porque a la gente le gusta...
¿Cómo era? Porque a la clase de gente a la que le gustan esta clase de cosas, esta es la clase de cosas que les gustan.
No, eso es lo que dice Truman Capote, pero sí. Yo te hemos parafaseado en algunas ocasiones
sí.
Diciendo que a la gente le gusta la caca.
¡Ota! Que sí les gusta la caca.
Y a ver, ¿qué más? ¿Alguna otra infilmable?
Pues no sé qué tanto...
Las del Gabo.
¿Qué tan poco tiempo?
Las del Gabo ya se vio. El amor en los tiempos del cólera fue un desastre. Un desastre insoportable.
Oye, nadie se ha atrevido. Yo creo, supongo que sí debe haber un proyecto como para filmar 100 años de soledad. Pero...
Pues de hecho creo que los derechos cinematográficos los había comprado Dino de Laurentiis hace un chingo de años. Pero vete tú a saber si se hayan revertido a la familia o no. O sea, no tengo ni la más remota idea, pero hacer 100 años de soledad requeriría lo mismo. Una miniserie estilo Juego de Tronos, una cosa así. Porque es una cosa súper, 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 súper ambiciosa. Y creo que para ser honesto y cercano a la verdad, esa serie tendría que filmarse en Colombia. Uh-huh. Y con actores colombianos, no con actores ingleses o italianos o españoles o puertorriqueños o cubanos pasando por colombianos. Porque básicamente 100 años de soledad, aunque se escribió en México y en Barcelona, es una novela colombiana sobre un lugar colombiano que es Macondo. Entonces definitivamente tendría que ser así. Pero bueno, por supuesto, yo, como ya dije, no sé nada sobre la casteada. Entonces, pues bueno.
¿Cuál es la moraleja?
No, pues no, ninguna. La verdad es que hay grandes adaptaciones de cine. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que El bebé de Rosemary, película que me obsesiona y todo el mundo lo sabe, uh-huh, es posiblemente la adaptación más fiel que se haya hecho de una novela al cine en la historia. Quizás porque Roman Polanski nunca había adaptado otra cosa en su vida y pensaba que tenía que ser fiel mandatoriamente, ¿no? Pero
fiel te refieres como que fue calcada casi, casi agarrar las páginas del guión como si fueran...
Ah, pero por supuesto. Bueno,
páginas de la novela como si fueran guión.
Claro, o sea, las referencias de color, los diálogos son todos verbatim, uh-huh, las claves de color, la ropa que usa ella, el peinado que usa ella, hasta la camisa que usa él, todo lo toma Polanski de la novela. Entonces es una cosa que dices, ok, esto es impresionante, pero no es no es la regla. O sea, realmente no es la regla. También hay novelas infames como El diablo viste de Prada, que es un pobre pretexto para novela, que se convierten en películas muy, muy eficientes, muy funcionales y muy, muy divertidas, como la versión cinematográfica de la misma, ¿no? Que probablemente no hubiera funcionado si no hubiera tenido el elenco que tiene y no hubiera tenido el guión tan liviano y al mismo tiempo tan acucioso que tiene en algunos aspectos como ese. Y de todos modos yo tengo problemas con la película porque al final es complaciente y ella acaba haciéndole caso a sus amigos estúpidos y al exnovio baboso y renunciando a un gran futuro, ¿no? Pero quizás ese es mi yo materialista y neoliberal que se enoja contra la idealista que interpreta Anne Hathaway, ¿no? Pero bueno, esa fue nuestra discusión sobre los libros y sobre la literatura y las adaptaciones y el cine. Y antes de que vayamos a hablar precisamente en nuestras recomendaciones domésticas, que es nuestro postre, de una gran, gran adaptación al cine. Yo quería preguntarte acerca de una gran adaptación del cine a la tele, que es Westworld, que has estado siguiendo con mucha atención.
Sí. Bueno, a ver un poquito.
Es nuestra recomendación doméstica de esta semana, que está disponible en HBO y HBO Go, ¿no?
Sí, a ver, el contexto es la primera película escrita y dirigida por Michael Crichton, que es pues, el creador de Jurassic Park y de esa gran serie de televisión llamada ER. Y pues, la historia es básicamente pues como Jurassic Park, ¿no? Westworld es un parque de diversiones. Bueno, de hecho, en Delos hay tres parques.
Que son Westworld, Future World y Ancient World, ¿no?
Ajá, son como tres mundos. Uno es el mundo del oeste, otro es el mundo, digamos, de la antigua Roma.
Ajá.
Y otro es en Grecia, si no me equivoco, con los... Bueno, por ahí.
No, no era el mundo del futuro. Bueno, es que yo me acuerdo... En la película eran tres mundos, era el mundo del futuro.
En la original no.
En la original no, sí, ¿no?
En la original.
Era Roma, el oeste y sí, el futuro, ¿no?
No
me acuerdo. O en la segunda parte.
Ajá, eso sí, en Future World. Bueno, el caso es que el otro Nolan, Jonathan Nolan, agarra el concepto de esta película de Michael Crichton y lo que hace es adaptarla. Hacer una serie de televisión bastante compleja, porque además tiene el sello de J.J. Abrams.
Exacto.
Entonces,
The Bad Robot.
Entonces, pues tiene estos elementos que él utilizó mucho en Lost. Y juega con eso, ¿no?
Pero gracias a Dios no está involucrado Damon Lindelof, que después de... ha estado haciendo The Leftovers y parece ser que ya se le quitaron esos rollos disque místicos que tenía, ¿no?
Pero ya la cancelaron esa también, ¿no?
No, pues no, pues no la iban a... O sea, se sabía que iba a ser nada más de tres temporadas porque así lo acordó con Tom Perrotta. Uh-huh. Y entonces iba a hacerse un arco de tres partes. Y la tercera, ahora que se terminó de filmar en Australia, es la última. Pero no es que la hayan cancelado por exceso de audiencia en otros canales, sino porque era lo que estaba acordado.
Bueno, y la premisa de Westworld es básicamente la misma que existe en la película. Es este parque de diversiones en el viejo oeste. Los robots pues son como replicantes, digamos, porque pueden incluso sangrar
E interactuar contigo.
Ellos no te pueden hacer nada, pero tú a ellos sí.
Uh-huh.
La cosa es que ¿qué pasa cuando una actualización hace que pues los robots sí puedan hacerte cosas?
Y no solo eso, ¿no? Sino que además los robots se vuelven como que conscientes de sí mismos, uh-huh. ¿No?
O sea, saben que son robots y algo pueden ahí modificar para tener, pues, digamos, más aptitudes.
Pero eso solamente le ocurre... O sea, el personaje que hacía Yul Brynner originalmente, aquí es el que interpreta a Evan Rachel Wood, ¿no? Dolores.
No, es el personaje que interpreta a Ed Harris.
Ah.
Y, por ejemplo, el personaje de Anthony Hopkins, pues es el personaje del viejito dueño del parque.
Ajá.
Que es el humano que puede, que puede controlar a todo.
O sea, el padre de todo.
Uh-huh. Es el gran mago detrás de todo el parque.
Pero la serie la lanzó HBO con las expectativas de que sea lo que llegue a sustituir a Game of Thrones. Ahora que Game of Thrones terminó la sexta temporada, vienen además la séptima y la octava y se acaba también. O sea, ya no puede extenderse más simplemente porque ese universo ya se acabó. Y aunque se ha hablado de que quieren hacer una miniserie precuela, en realidad es un spin-off que solamente sería basado en unos cuentos que escribió George R.R. Martin, que no es que sean precuelas, sino que ocurren en el mismo universo, pero los personajes no están relacionados con ninguna de las familias, sino que son escuderos durante la época de la guerra con los de la guerra del dragón, ¿no? Pero
estos toreros.
Exacto, pero esto en realidad todavía está así como que en mesa de discusión y es porque existen esos cuentos, pero pues la verdad es que no creo que hacer una precuela de Game of Thrones funcionaría, sobre todo porque todos sabríamos en qué acabó.
Pues sí, habría que ver. Y sobre Westworld, pues bueno, a mí me parece que sí es una muy, muy buena serie. Yo estoy muy sorprendido con la serie. Es compleja, es un poco difícil de digerir, pero yo sí la recomendaría.
¿Cuántos capítulos son?
Son 10 por capítulos. Temporada.
¿A ti qué te ha parecido, Enrique?
Yo me quedé en el tercero, digo, tengo pendiente ese, y sí, creo que es una gran serie. Difícilmente puede ser una sucesora de Game of Thrones en el gusto del gran público, porque no es tan... Es decir, Game of Thrones no digo que sea sencilla, ni mucho menos, ni simplona.
No, pero bueno, es una telenovela nada más que con dragones y magia.
Sí, la verdad sí, y acá sí te exige un poquito más de reflexión, un poquito más de, a ver, porque sí, el asunto también es muy religioso.
Los detallitos.
El gran creador, la ética, de hasta dónde podemos llegar con la tecnología con la que contamos ahora. Me parece que sí plantea algunas preguntas filosóficas muy interesantes.
Y muy inquietantes también.
Sí, claro.
Ah, es que ya me acordé, es que a ti te dan miedo los robots, a lo mejor por eso.
Sí, no por eso es que no le he podido seguir viendo. No es broma. Yo siempre he tenido una fobia muy acendrada a los androides y a los robots y a cualquier objeto inanimado cuya inteligencia artificial le permita replicar las acciones humanas. O sea, incluso Siri me da un poco de cosa. digo, no me da pánico, pero me da cosa. Pero Blade Runner, por ejemplo, a mí sí me agobió profundamente en su momento.
Ex Machina, ¿la viste?
Sí, y también me agobió profundamente en su momento. Y también vi una que se llamaba Morgan, que pretendía ser como una mezcla entre Hannah de Joe Bright y Ex Machina de Alex Garland. Y la película que la dirige el hijo de Ridley Scott es una mierda y es una de las peores películas del año y probablemente de la historia. Pero bueno, cualquier película en donde Kate Mara es la protagonista absoluta, dices, por el amor de Dios.
Ah, ya, cuando una máquina es capaz de mentirte, ahí sí tienes que tener miedo.
Pero bueno, eso sucede en 2001, Odisea del Espacio, que básicamente claro. Lo que ocurre, HAL, que básicamente HAL es el monstruo. O sea, es la
aguas.
2001 en el fondo es un creature feature y el creature básicamente es HAL, porque te mata y te miente y dice, I'm sorry, Dave, I can't do that. O sea, a mí sí me provocan mucha ansiedad.
Sudando, ¿en serio?
Los robots, sí, a mí los robots sí me provocan mucha ansiedad y me provocan mucho temor. Y a lo mejor esa es la razón por la que no me he acabado de meter con Westworld. Pero yo tengo la costumbre de que cuando las películas, las series de HBO se terminan, entonces me las echo todas en binge watching, porque no tengo la paciencia de sentarme todos los domingos a las 9 a verla. La verdad, no tengo el tiempo, no tengo la dedicación. Yo ya perdí esa costumbre. Quizás me mal acostumbré con Netflix, Hulu, Vudu y anexas para ver absolutamente todo, así como que un jalón. Ahorita estoy muy metido, por ejemplo, con Pitch, que la descubrí gracias a Eduardo Montes Martínez, Eduardo Martínez Montes, que le mandamos cariños y saludos a Edan, que también ha colaborado con este podcast, y que gracias a él descubrí Pitch, y la verdad es que no le he podido sacar los ojos encima, y ya hablaré de Pitch ampliamente en su momento, y también hablaré de los nuevos capítulos de Gilmore Girls, que me estoy esperando a que pasen otras 2 semanas para poder soltar el spoiler, porque es que es imposible hablar de estos 4 capítulos nuevos que salieron en Netflix sin soltar spoilers, y creo que es importante hablar de ellos. Entonces, en el contexto en el que, sorry, pero si ustedes todavía no los han visto y quieren que cometemos ellos, véanlos y avísenos con el hashtag Linterna Mágica para que ya sepamos que ya las vieron todos y entonces podamos hablarles acerca de las Gilmore Girls, A Year in the Life. Pero Westworld, recomendable.
Sí, completamente. Oye, del poco tiempo que nos queda, será momento entonces ya de hablar de esta gran película.
Absolutamente, que sí. Es una gran adaptación de literatura al cine, ¿no?
Bueno, estábamos pensando qué película sería como importante hablar y decidimos
que se cumplen 25 años
del Silencio de los Inocentes, El Silencio de los Corderos, que me parece un título mucho más, pues más padre, más poético.
Es que ese es el título original de la novela de Thomas Harris, que probablemente es la mejor novela de Thomas Harris, después de que él había hecho Domingo Negro. Es que a Thomas Harris le cuesta mucho trabajo escribir, él mismo lo ha mandado decir con sus agentes, le cuesta mucho trabajo escribir, por eso se toma tantos años en escribir entre una novela y otra, y por eso hay 6 años de diferencia entre Black Sunday y Red Dragon, y entre Dragón Rojo y El Silencio de los Corderos también hay como 7 años de diferencia, 8 años de diferencia, y luego con Hannibal hubo 12.
Sí, y además qué mala es.
La novela es espantosa, si la película es mala, la novela es peor.
Aunque la novela, me acuerdo que tenía este subplot de la hermana acá del personaje que interpreta Gary Oldman, ¿te acuerdas?
Sí, pero ese personaje luego sí apareció en la serie de Hannibal.
Ah, es que yo no he visto la serie de Hannibal, pero bueno, a ver.
Hannibal está bastante bien, pero no estamos
hablando
de la película con Tony Hopkins y Jodie Foster y Scott Glenn, que gran película, y me sigue pareciendo que probablemente es lo mejor que hizo durante muchísimo tiempo Jonathan Demme, hasta yo creo, después del Silencio de los Inocentes hizo Filadelfia, que estaba bien a secas, y posteriormente no volvió, después hizo Beloved, que era un capricho de Oprah Winfrey, que era espantosamente de aburrida y solemne, y luego hizo, no hizo nada sustancial ni interesante,
la boda de
Rachel, que fueron como
más de 10 años.
Más de 10 años, ¿no?
Vi, una de las últimas que vi fue esta con Meryl Streep, en la que ella es una rockera, que también es muy olvidable. Pues sí la viste,
sí,
supongo.
Sí, y bla, pero después hizo ahora el que está en Netflix, el concierto de Justin Timberlake, creo que lo dirige Jonathan Demme también, que es bien interesante porque hay que recordar que Demme tiene un gran sentido musical y había dirigido, por ejemplo, Stop Making Sense, el famoso documental sobre los Talking Heads, y después hizo ahora esto, ¿no? Pero y en El Silencio de los Inocentes la música es un elemento muy, 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 muy importante. Pero definitivamente, bueno, se lleva el Oscar a la mejor adaptación cinematográfica de un guión de otro medio para Tom Daly. Ted Daly, el guionista, que toma los mejores elementos de la novela de Thomas Harris, de ahí el Tom, y los, digamos que los volatiliza, saca lo más importante, la carnita más pegada al hueso, y construye la historia y nos deja bastante claros quiénes son los personajes prácticamente desde el principio, ¿no? O sea, esta es la historia de Clarice Starling, no es la historia de Hannibal Lecter. Uh-huh. El público la convirtió en la historia de Hannibal Lecter, pero como está contada, esta es la historia de Clarice Starling, que por cierto, tú sabes que Jodie Foster no fue la primera opción para ser Clarice Starling, ¿no?
Sí, pero no recuerdo quién era la actriz que tenían pensado para ser de Clarice. ¿Tú te acuerdas?
Sí, cómo no. ¿Tú te acuerdas, Enrique? ¿Tú llegaste a oír esto?
No, estaba pensando en eso, pero no recordaría el nombre.
Bueno, de hecho, cuando le cae el proyecto a Jonathan Demme, originalmente él no la iba a dirigir tampoco. Iba a ser el debut como director de Gene Hackman. Y Gene Hackman decidió no hacerlo porque no sabía cómo acercarse a una temática tan oscura, aunque él había comprado los derechos para hacer la película y para interpretar el papel que hace Scott Glenn, el director del FBI de Behavioral Science, de Ciencias del Comportamiento. Y el papel que iba a ser Jodie Foster se lo da Jonathan Demme, se lo ofrece a Michelle Pfeiffer.
Porque había trabajado con ella un año antes.
Claro.
O dos años antes, en Casado con la Mafia.
La película se empezó a filmar en 1989, sí. Finales del 89, principios del 90. Tardó casi un año en llegar al cine. Sí. Y entonces le ofreció a Michelle Pfeiffer a finales del 89, le ofrece la película. Michelle Pfeiffer lee la novela y le gusta, pero tiene reservas, lee el guión y de todos modos se siente muy angustiada y siente que no puede. Y es una de las cosas que dice Michelle Pfeiffer, que se arrepiente de no haber hecho, porque era un personaje con muchísima sustancia, pero se sintió abrumada por la oscuridad que emanaba del guión y no se atrevió. Y entonces Jodie Foster entra como el relevo, porque además estaban casi por empezar a filmar. Y Michelle Pfeiffer se rajó. O sea, había habido una serie de negociaciones y se rajó. Y en su momento entonces pensó Jonathan Demme en sustituirla por otra actriz y acudió a Melanie Griffith, con la que también había trabajado en Something Wild. Pero Melanie Griffith, por razones personales, no podía. Estaba a punto de dar a luz a su hija Dakota. Y dijo, pues no puedo, voy a tener un bebé ahorita y quiero dedicarme por lo menos un año exclusivamente a la crianza de mi bebé, no puedo hacerlo. Entonces es ya cuando él acude a Jodie Foster.
Su tercera opción. También era malo para el casting, ¿eh?
Sí,
¿verdad? Maravilloso accidente. Honestamente, no las veo
Jodie Foster activamente buscó al personaje también. Cuando ella supo que andaba por ahí girando, o sea, no fue como si Jodie Foster hubiera estado sentada tomándose un café cuando de repente la vieran y dijeron, ¡oh, Jodie Foster! Y Jodie Foster...
Lo estoqueaba entonces.
Pues, no lo estoqueaba, pero digamos que ella manifestó su interés repetidas veces. Y entre el cambio de... Lo de Michelle Pfeiffer fue lo que se llevó una negociación de meses y finalmente se cayó. Y casi de inmediato acudió a Melanie Griffith y Melanie Griffith lo bateó, pues, estaba en el lecho del dolor, ¿no? Así que fue instantáneamente que lo bateó. Y ya posteriormente, pues sigue él ya sabía que Jodie Foster estaba interesada, pero él tenía dudas al respecto de la edad de Jodie Foster, porque Jodie Foster le parecía muy joven, pero coincide con que Jodie Foster gana el Oscar como mejor actriz por The Accused, y digamos que lo que Jodie Foster quiere, Jodie Foster consigue con ese clout, el clout que tenía de ese Oscar, y por lo mismo no se negó a entrevistarse con ella, y cuando la vio dijo, ok, sí, ella le dijo, yo soy Clarice Starling por esto y esto, y le dijo, va, y se la jugaron.
Es un peliculón. O sea, yo recuerdo haberlo visto en mis 14 años. Le contaba a Enrique, de hecho, platicamos de la película hace muy poco. Pues eso, o sea, que mis papás le habían rentado de un videocentro y que me tocaba a mí regresar las películas.
Ajá.
Y que la habían rentado sin mí. O sea, que yo no la había visto.
¿Cómo se atreven?
¿Cómo se atreven a verla?
Pues porque tenías 14 años, por eso la rentaron sin ti.
13, Y ya que la veo, recuerdo que sí hay secuencias, o hay por lo menos planos que son como muy
perturbadores.
Perturbador, sí, sobre todo en el de Goodbye Horses acá.
Ay, bueno, ese es así como que el más. Pero hay otros que son mucho más sutiles, que también son la escena en la que es secuestrada Catherine Martin, por ejemplo, es algo muy, muy, muy bestia.
A mí la secuencia que siempre me pone mal es cuando ya hacia el final, cuando se apagan las luces y ella va en completa oscuridad a ciegas, está enfrentándose al mal, ¿no? La encarnación del mal, y dices, ¿cómo va a salir de esta? O sea, no importa, pero tú estás con el corazón latiendo a mil. Y a mí siempre me llamó mucho la atención después, o sea, cuando la habré visto a los 17, 18 años, siempre me llamó mucho la atención después el momento histórico político. Estamos con Bush padre en la presidencia.
Sí, acababa de entrar Bush padre.
Es la primera gran película donde el FBI es protagonista. Y suben, pero como la espuma, los cadetes que quieren formar parte de ese cuerpo de élite.
Y de
nunca
hecho,
había sido un personaje.
No, y de hecho ahora series como Mentes Criminales, es más, toda esta secuencia de serial killers que hemos visto en todos lados, en el cine, en la televisión, en novelas, en la cultura popular, se lo debemos básicamente a esta novela y a esta película. Llegó un momento en que se volvió básicamente muy tedioso. Tengo que reconocerlo. Llegó un momento en que ya cualquiera pensaba que podía escribir una novela sobre serial killers. E incluso Hannibal Lecter se convirtió en una parodia de sí mismo. Tony Hopkins acabó matando su carrera por este personaje.
Billy Crystal, como se pitorrea bastante en aquella entrega de los Oscars.
Hombre, por supuesto, que en la que ganó, por cierto, Tony Hopkins, pero...
Sí, pues ganó todos los Oscars importantes.
Ah, sí, habíamos dicho que era la última película que había ganado los 5 Oscars principales, que era mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor guion adaptado. Y que después
en efecto,
de eso, ninguna otra lo ha vuelto a hacer.
Y es muy difícil, y ahora cada vez es más y más difícil, porque pues ahora corren 10 películas en la contienda, y pues básicamente el Oscar ya ahora ya es un concurso de popularidad. Ya lo era en ese entonces, ahora lo es más aún. Pero sí siento que es un gran, gran trabajo por parte de todos los involucrados. Creo que dio un gran momento de empoderamiento a la mujer en Hollywood con el personaje que hizo Jodie Foster, y demostró que Jodie Foster podía abrir una película. Digo, ahora ya no puede, pero durante varios años pudo.
Bueno, Contacto.
Contacto que de hecho, la Arrival tiene ecos de Contacto, eso es lo que iba yo a decir. Sí. Tiene ecos de Contacto también. Y la verdad es que es una película muy interesante, muy inquietante todavía, muy impactante. Ha envejecido con elegancia. Es más, yo diría que ha envejecido poco.
¿Sí?
Sigue siendo bastante tópica. Y tiene frases que son memorables. La voz de Hannibal Lecter, que Anthony Hopkins creó mezclando las inflexiones de Truman Capote y Katharine Hepburn, le funciona muy bien. Pero... todos esos elementos me parece que es casi un, lo que en inglés dice un fluke, una casualidad, pero una casualidad muy afortunada, o como tú decías, un accidente muy afortunado, ¿no? Que hace que todo un conjunto funcione. Y muchas veces vemos películas donde las partes son más interesantes que la suma del total. Pero en este caso sí todo funciona, ¿no?
Una pregunta. Alguna vez yo leí un ensayo muy interesante sobre la estigmatización de los homosexuales en el cine, y no salía muy bien para El silencio de los inocentes. ¿Tú qué opinas? Es decir, la construcción del personaje, su homosexualismo como parte de esta psique de asesino serial, ¿Se vio así alguna vez? Te digo, recuerdo vagamente.
Recuerdo que fue un irigote, me acuerdo. Es que yo vi la película en su estreno. Yo tenía 17 años y me acuerdo que hubo un irigote tremendo porque se le acusaba de ser una película transfóbica, porque se suponía que el personaje era transexual o tenía intención de ser transexual. Pero con los años se ha estudiado muchísimo tanto la novela como la película, y el personaje de Jamie Gumb, Buffalo Bill, en realidad no es exactamente un homosexual, tampoco es un transexual, es más bien una persona con una seria crisis de identidad sexual e identidad personal que lo lleva a cometer esta clase de crímenes. Por un lado está haciendo un vestido con pieles de mujer para hacerse mujer o sentirse mujer, y por otro lado es un hombre que tiene pánico de ser emasculado por las mujeres. Entonces es una cosa muy, muy interesante, muy inquietante, pero no se puede poner nada más en una línea de blanco y negro. Y por supuesto sí generó muchísima controversia en su momento, igual que en su momento lo ocurrió en 1980 con Cruising, aquella película con Al Pacino dirigida por William Friedkin, que finalmente esa sí se hundió en la ignominia, pero El silencio de los inocentes dio una visibilidad muy importante a la enfermedad mental y a la dismorfia corporal y a otras cosas que no se habían tenido en cuenta. Quizás no era la luz más positiva que se pudiera buscar, pero pues eso es lo que había habido.
Yo recuerdo que hubo una manifestación de varios grupos homosexuales y que por eso Jonathan Demme dirigió Filadelfia de algunas maneras para hacer las paces, y lo pongo entre comillas, con la
comunidad. Es uno de los argumentos que se dice. Él dijo que de todos modos él ya tenía ganas de hacer Filadelfia porque ya conocía el guión.
Es la leyenda urbana.
Es la leyenda urbana que gira en torno a eso, ¿no? Porque en realidad, pues Jonathan Demme estaba en una posición de no tener que quedar bien con nadie porque acababa de ganar un Oscar, ¿no? Pero pues ya sabemos que muchas veces el Oscar no te sirve más que para que te inviten el desayuno con mimosas a la mañana siguiente y después te sirve para un carajo. Pero en este caso, pues Demme me parece un hombre muy sensible, muy sensato, y que además siempre le han preocupado las causas sociales y siempre ha buscado abordar ciertas cosas, ciertos mensajes sociales al respecto de sus personajes, ¿no? Lo vimos en La boda de Rachel, con los adictos en recuperación, lo vimos en incluso en esta película tan olvidable de Ricky and the Jet and the Flash, que en cierta forma también buscaba establecer ciertas cosas sobre la vinculación familiar, que pues le salió mal y básicamente era un capricho de Meryl para actuar con su hijita, ¿no? Pero pues dices, bueno, pues Meryl quiere cantar, Meryl quiere hacer la de rockera, pues Meryl puede hacer lo que se le hinche el huevo porque es Meryl. Pero en este caso, pues creo que Demme es muy inteligente y no necesariamente siento que haya sucumbido a ningún tipo de presión para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Él hace lo que quiere. Y en este caso, fue, te digo, también otra coincidencia que la temática gay siempre le interesó. Había personajes gays en sus otras películas, siempre hubo algún personaje gay que se exploraba, pero esta fue su manera de abordarlo de un modo más mainstream, y proviniendo después del Silencio de los Inocentes, donde se exploraba el aspecto más oscuro de la gente que existía en los márgenes, ¿no? Entonces creo que es interesante también eso.
Pues nada, ahí está, 25 años, robusta la película.
Así es, así que bueno, ustedes saben que El Silencio de los Inocentes lo pueden encontrar en Netflix, Hulu, Vudu y en DVD, Blu-ray, en las tiendas de costumbre. Y pues con eso llega al final nuestra participación de este especial de 90 minutos de La Linterna Mágica desde Guadalajara, la 30 emisión de la FIL Latinoamérica. Me acompañaron Raúl Fuentes, que en redes eres.
Estoy en Twitter como @setneuf, que es mi apellido al revés.
Y Enrique González.
Enrique Glés.
Y bueno, yo soy Miguel Cane, @aliascane. Y bueno, ustedes ya saben que, como dijo la Betty Davis, si en este negocio o en cualquier otro que emprendan no tienen un estómago de monstruos, todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.